recientemente olvidado.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En punto de la tarde en Canarias, ¿qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes, tiempo para el deporte. Entre Franco y Franco, algo habrá que hablar de fútbol, de baloncesto. Digo yo que aquí estamos para eso a nivel local y el deporte, desde luego en la sintonía de COPE Canarias, de COPE Tenerife protagonista hasta las 3 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Casi ya en puertas de un fin de semana por aquello de que hoy hemos tenido rueda de prensa del míster de López Garay, de que mañana viaja el Club Deportivo Tenerife, de que estamos en perspectivas también de un fin de semana con mucho deporte, atención por supuesto especial siempre también al fútbol femenino, al baloncesto con la visita del Baskonia al pabellón Santiago Martín, pero con una rueda de prensa, la del técnico del conjunto blanquiazul, que nos deja titulares y que nos deja cosas que comentar, y de hecho lo vamos a hacer en los próximos minutos. Por ejemplo, refuerzo a un futbolista como Alberto Jiménez, al que ha calificado de muy bueno y al que hay que ayudar. Y estoy de acuerdo, es un futbolista importante para este Club Deportivo Tenerife, que ya se pudo ir al Huesca el verano pasado y que aquí sigue la plantilla, y que evidentemente, entre todos, porque creo que a nivel psicológico también en el entorno tenemos algo que decir, a la hora de apoyar al futbolista, tenemos que sacarlo de este mal trago después del error, en el que ya yo he sobremojado todo, hay que decirlo, para el futbolista de Corralejo. Pero también ha dicho hoy López Garay que es consciente de su situación y de que naturalmente, si los resultados siguen por esta línea, va a dejar de ser el técnico del Club Deportivo Tenerife. Algo obvio por otra parte, tal y como está en el mundo del fútbol, donde desde luego a los presidentes no les suele temblar ni mucho menos el pulso a la hora de tomar este tipo de decisiones. Como siempre, todos estos males se curan con victorias. Es la ley del fútbol. Y si el Club Deportivo Tenerife gana 3 puntos de una atacada en Anduba el próximo sábado, seguramente dejaremos hablar de todo esto. Son las 2:03 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Abrimos el repaso en titulares de la actualidad de este jueves, mirando hacia el Club Deportivo Tenerife, hacia la lista de convocados que ha ofrecido el técnico López Garay en la mañana de hoy. No hay grandes novedades, Suso se queda fuera con un golpe en el empeine y vuelve Unda Barrena. Para los más curiosos, sí, Mauro dos Santos sigue fuera de la lista. En cualquier caso, 19 son los expedicionarios que viajarán hasta Miranda de Ebro para el partido del próximo sábado 5 de la tarde. Desde las 4:30 lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y con un López Garay que tiene claro hasta dónde llega su crédito.
A ver, yo estoy tranquilo, no estoy preocupado porque yo entiendo cómo es este negocio. Y yo tengo claro que si los resultados no se dan, va a llegar un momento que yo no voy a seguir. O sea, yo eso soy consciente, yo sé la vida del entrenador cuál es. Tú puedes jugar muy bien, tú puedes tener muchas sensaciones positivas, que al final si no te traen resultados, no tiene sostén.
Hablaremos mucho del Club Deportivo Tenerife, nos visita como todos los jueves Luis Padilla para valorar la actualidad blanquiazul, pero como siempre hablaremos también de fútbol femenino, con un Granadilla Gatesa que mira si ese partido del Valencia del próximo domingo con el fantasma de la huelga de por medio y con una buena noticia que es la convocatoria para la selección absoluta de Venezuela de la guardameta. Solo 19 añitos tiene Nailisa Cáceres, que así de contenta se ha mostrado la mañana de hoy.
Estando acá he aprendido mucho y nada, es el fruto del trabajo del día a día y de no rendirme. La verdad que todo ha sido producto de estar jugando acá en el Granadilla y nada, seguir trabajando para poder estar en la siguiente convocatoria y dar lo mejor de mí.
En baloncesto, cita de la que los aficionados al mundo de la canasta tienen marcadas desde el inicio de la competición. Nos visita el Kirolbet Baskonia, equipo de Euroliga y hoy por hoy uno de los grandes del baloncesto de español. Será el domingo a las 7 de la tarde en el Santiago Martín. Por cierto, ya están a la venta las entradas para el próximo compromiso europeo frente al Peristeri. En cualquier caso, la imagen de las últimas horas ha sido ya Konate o Konate, si ustedes quieren, pasando reconocimiento médico aquí en la isla. Un Konate que ha dicho que va a luchar por este equipo.
My feeling is very good because I'm very exciting.
Me siento muy bien porque estoy muy entusiasmado de luchar y jugar para este club y a la vez muy feliz porque para mí es como un sueño estar aquí, así que solo quiero disfrutar y luchar para este equipo.
I just want to enjoy and and fighting for this team.
Casi 2 y 6 minutos de la tarde en Canarias, con la realización técnica de Jorge Medina. Arrancamos en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García y con nuestro enviado especial a Miranda de Ebro, Juanjo Ramos. Recuerda, 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagrera Canarias,
Luso Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Con el chip de partido estamos, claro que sí, pensando en ese encuentro frente al Mirandés, equipazo COPE. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo.
Cristian García, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Contamos noticias hasta ahora, Cristian, porque tenemos lista de 19 convocados para el partido, ¿no?
Sí, se lleva 19 jugadores López Garay para Miranda, con eso de que hay un entrenamiento más, por eso decide llevarse 19 futbolistas, una lista de convocados en la que hay una sorpresa, que es la de Suso. Hombre, sorpresa entre comillas, porque se pierde el partido por lesión, tiene un golpe en el empeine que le dificulta el golpeo de pelota. Para correr no tiene ningún tipo de problema, pero que sí que le dificulta ese golpeo, y por eso se ha quedado fuera de la lista de convocados, de la que se vuelve a caer Mauro dos Santos. Ya es habitual, no ha ido a ninguna convocatoria con el Club Deportivo Tenerife. Mauro dos Santos, del que ha hablado hoy López Garay, que dice que los otros tres centrales para él están mejor y entran en esa rotación, y Mauro todavía está entrenando bien, pero no llega al nivel de esos otros tres futbolistas. Y una lista en la que tampoco está Sam Sasua, el futbolista que llegaba casi a la finalización del mercado del Club Deportivo Tenerife esta temporada, que tuvo unos problemas de lumbalgia después del partido de Ponferrada y no se ha podido recuperar, y eso que se marchó incluso a Londres para tener una segunda opinión al respecto de su lesión, pues no es algo grave. Dolor de espalda, lo hemos sufrido todos, sabemos que es molesto, pero no como para tenerte fuera de los terrenos de juego durante tanto tiempo. Así que el futbolista inglés venezolano, que también se queda fuera de esa lista de convocados. Vamos a ver quién es el descarte para el partido, porque, repetimos, se ha llevado 19 jugadores Garay, con ello de que hay un entrenamiento más en Miranda de Ebro.
¿Reflexiones acerca de la convocatoria, Juan?
Pues que es una pena que no esté el capitán Suso Santana, que es lógico que entre Dani Gómez para sustituirle, y que me parece, después de escuchar a López Garay, que va a haber un poquito más de continuidad en el 11 de este sábado con respecto a las anteriores jornadas, ¿no?, en las que hubo mayor revolución, más cambios, más retoques en la alineación. Yo creo que quedó más satisfecho del partido ante el Racing de Santander, a pesar de los errores y el resultado final, y que no va a haber tanto cambio, ¿eh?
Eso les iba a preguntar a los dos, que habitualmente están en las sesiones. Por lo que se ha visto, o lo poco que se ha visto esta semana, después también de la sesión preparatoria de puerta cerrada de ayer, ¿podemos activar cambios del 11 de cara al sábado?
Los va a haber, porque lo ha dicho el propio, sí, López Garay, sí, que sí, al menos uno va a haber seguro. Yo creo que el de Aitor Sanz por Alberto.
Yo también. Después de lo que ha dicho hoy López Garay al respecto, yo creo que también que va a ser,
sería lógico,
Aitor el que entre por Alberto, y de resto poco más. Es que tampoco hace falta retocar tanto, es que el equipo jugó bien el otro día.
Tengo la duda del lateral izquierdo, fíjate.
Puede ser.
Ahí se han alternado Massan e Isma López. Teóricamente Massan es el titular, e Isma el que ha jugado cuando ha estado ausente por convocatorias internacionales y algún partido más. Pero el otro día, esos dos fallos en cadena en el tercer gol de Robert Massan, igual le restan crédito para estar como titular.
Es triste lo que voy a decir, pero es que no tenemos un lateral zurdo titular. No, claro, tenemos a ninguno, claro, por encima del nivel del otro. Los dos son lo que son, tanto Robert Massan como Isma López, y por eso a lo mejor es alternancia también en el lateral zurdo.
Digo yo que hubiera tenido la duda, claro. Evidentemente Isma no puede jugar.
Pero, o le metió un palito también.
Pero yo hubiera tenido la duda de quién hubiera jugado este sábado, si no llega a ser, porque evidentemente al no estar, pues no es una opción para el entrenador. Yo, claro, creo que cuando uno comete errores, sí tiene que tener una consecuencia, pero hay que medir en qué. Por ejemplo, un error como el de Alberto, creo que sí tiene que tener una consecuencia. Un error como el de Carlos Ruiz, que en realidad fue más mala suerte que otra cosa, no tanto. Sin embargo, el criterio del entrenador, en función de la jornada y de la semana,
Hombre, Alberto hay que recuperarlo, pero yo creo que para recuperarlo una o dos semanitas en la grada, sí, no le van a venir mal.
Le he preguntado por eso hoy a Garay, que en la gestión del tema Alberto, hace varias jornadas antes del partido de Lugo, también cometió un error grave que le costó el partido al Tenerife. ¿Qué partido fue? Que no recuerdo.
El del Fuenlabrada.
El del Fuenlabrada, exacto. y Garay lo que decidió fue, después de haberle dado el palo que le dio en rueda de prensa, es ponerlo titular en Lugo y hizo un partidazo. Y por eso le he preguntado qué gestión va a hacer esta semana.
La repetición, claro. Derecho.
Es que además recordemos que también cometió un error en Zaragoza, en la primera jornada de Liga. Ese más difícil de señalar para el jugador, porque bueno, lo que hizo fue cometer un error en el criterio, ¿no? Decidió ir a por un balón dividido, se equivocó porque no llegaba esa pelota y la consecuencia posterior fue el gol del Zaragoza, el 1-0. El del otro día yo creo que es un error grave, es un error que en el que se reitera Alberto, a pesar de que se lo han dicho en varias ocasiones, como hoy reconocía López Garay, y me parece que tiene que tener consecuencias.
Si te fijas, bueno, salvo en las dos victorias fuera, Albacete y Lugo, y el partido de la Unión Deportiva Las Palmas en casa, en el resto de partidos han habido errores que nos han costado goles. Si te pones a pensarlo así, en Zaragoza, en Ponferrada, Fuenlabrada, Oviedo, en el resto de partidos salvo esos tres...
El día del Numancia que se
exacto,
ganó.
Exacto, el día del Numancia se ganó...
Es que hay está dos siendo el gran problema de la temporada, claro. ¿Cómo nos penalizan esos errores?
Muchos errores individuales.
Sí, las consecuencias que tienen. Bueno, vamos a empezar a escuchar, vamos comentando dos cortes y vamos escuchando lo que ha dicho, lo que ha dado de sí Cristian, la rueda de prensa de López Garay esta mañana.
Sí, que ha hablado de Mieres, ha zanjado el tema, ya lo escuchábamos ayer también aquí al futbolista, sí, que ha hablado de un hecho puntual y hoy le he preguntado también a López Garay por este asunto y ha decidido cerrar el asunto.
No, cosas del fútbol, o sea, estos son cosas que pasan en todas las plantillas y en todos los momentos más delicados se le da más bombo de lo normal, ¿no? Fue una acción que yo creo que, bueno, que hizo una entrada desmedida en un momento que no tocaba y en unas circunstancias que no tocaban y, bueno, que mejor quedarse una ducha fría para relajarse uno y estar al día siguiente disponible, ¿no? Yo no tengo ningún rencor ni a Ramón ni absolutamente a nadie. El día siguiente entreno fenomenal, está la lista de convocados. Al final lo que queremos es que todos tengan una armonía buena, que se entrene con intensidad, por supuesto, pero hay cosas y momentos que hay que saber cortarlos y ya está, pero no va más allá de eso.
Ha hablado también de esos precisos cambios de los que estábamos hablando, que alguno habrá. Es verdad que el equipo está funcionando bien, entre comillas, sobre todo en ataque, se demostró el otro día frente al Racing, y por eso darle un poco continuidad a aquel equipo, pero con esos pequeños matices.
Bueno, algún cambio seguramente puede haber, ¿no? Pero al final, lo que digo siempre, y muchas veces he escuchado a los jugadores repetirlo, que el equipo hace cosas bien porque es la realidad, porque al final no deja de ser el cuarto, quinto, sexto equipo que más goles mete a la categoría, pero a la vez hacemos cosas muy mal que todo acaba en gol, ¿no? O sea, eso es, lo veo yo, lo ve cualquiera, ¿no? En ese sentido tenemos que poner freno a eso, o sea, tenemos que poner freno a esos errores, sobre todo errores, digamos, individuales, colectivos, de concentración, de bueno, lo que sea. Hay que ponerle freno porque al final todo eso que haces en ataque, todo eso que generas, todos esos goles que marcas, todas esas situaciones que parece que eres muy superior al rival, acaban empañadas, ¿no? Y eso lo sé yo, lo sabéis vosotros, lo sabe la afición y lo saben los jugadores, eso es la realidad. Los resultados vendrán, no vendrán, empatarás, perderás, eso le pasa a todos los equipos, pero sí que es verdad que ponemos freno a eso, seguir así no tiene sostén, ¿no? El primero yo, no tengo dónde agarrarme.
Está bien que López Garay tenga un diagnóstico claro de la situación. Evidentemente eso hay que solucionarlo. Ahora hay que ver cómo lo solucionamos, evidentemente.
Sí, y yo, aunque ahora seguramente entraremos en debate más en profundidad sobre el asunto, no sé si le viene bien ser tan claro y tan transparente respecto a su situación, y a ese crédito que se va agotando. Es verdad que es una obviedad, pero cuando lo oyes en la voz del propio protagonista, dice, igual le está allanándole el camino.
Es raro.
Al que tenga que tomar la decisión.
Sí, estoy contigo. Es extraño escuchar a un entrenador hablar en esos términos, francamente. Suelen decir que ellos no se preocupan.
Pero
de eso,
es honesto.
Es honesto.
Dice lo que hay.
Por cierto, decía que era cuarto, quinto, sexto máximo goleador de la competición. Es el quinto, exactamente. Estoy mirando la clasificación. Hay cuatro equipos que tienen más goles que el Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, a estas alturas de la película lo que preocupa es bajar esa cifra de 19 goles en 12 partidos. Eso es lo que creo que debe ser la prioridad del técnico del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué más ha dicho López Garay?
Pues venga, nos metemos en el casi tema del día, que es el de Alberto, en el que ha hablado de los errores del futbolista.
A ver, el tema de Alberto yo creo que no viene de este año, ¿vale? No viene de este año porque la reacción del público es que ya la ha visto hacer muchas cosas de estas y por ahí viene el tema, o sea, eso es obvio, ¿no? Pero claro, al final, yo que llevo aquí pues 3-4 meses y llegas y tienes una percepción desde fuera de lo que es Alberto, llegas aquí y en el día a día, más luego cuando compite y ese día no toca el error, es un jugador muy bueno, o sea, es que es un jugador muy bueno. De hecho hay equipos que preguntan por él, equipos que intentaron comprárnoslo, o sea, al final eso no es casualidad. Pero sí es verdad que cuando el otro día la afición reacciona así es porque ya han visto esa película muchas veces, ¿vale? Entonces te paras a pensar, yo muchas veces hablo con él, le puedo comentar, Alberto, las condiciones que tienes, cómo tú juegas, cuál es tu problema, cuando te relajas, cuando no das importancia, cuando crees que el rival es ahí es cuando llega tu problema. Se lo dices, hay 3-4 semanas que todos esos mensajes le hacen efecto, pero llega el día que ya parece que se ha olvidado ese mensaje y te pasa lo que te pasa. Claro, ¿qué pasa? Que cuando eso pasa y no hay gol, pues queda como en el olvido. Y cuando hay gol, pues sale toda la ira mía, sale todo su malestar, sale la... Bueno, pues lógico y normal, pero por supuesto que lo hablo con él, lo intento ver, le pongo imágenes, le explico el por qué lo hace. Claro, el jugador te dice a todo que sí muchas veces y ahí está donde yo tengo que creerlo, seguir poniéndole o decir no te creo tanto, descansa.
Hay otro corte de Alberto, vamos a escucharlo antes de valorar este primero, que yo quiero escuchar este segundo.
Vamos también con el segundo también.
Yo creo que si él se mentalizara, y creo que se lo he dicho a él, él escapa a lo mejor siempre. O sea, porque tiene unas condiciones, tiene un carácter, tiene un nivel muy alto. Yo creo que el problema, entre comillas, de Alberto, como puede ser otro jugador, es cuando se relajan o cuando creen que es muy fácil todo, o cuando están en el mejor momento del partido, es cuando más concentrado tiene que estar, porque es cuando llega la relajación y llega el error. Y yo creo que eso él se da cuenta una vez comete el error. Pero durante ese momento que él está con la sensación de que es el que domina la situación, es cuando él tiene que estar más alerta y es cuando ahí... no lo está. O directamente digo, Alberto, pues descansa y que sea lo que Dios quiera. Claro, al final, si insistes con él y comete errores, la gente, es que eres muy terco, mister, si ya te la he hecho. Si no insistes con él, le quita la confianza. Esa es la línea que es tan estrecha entre sí y no, que es donde tengo que intentar acertar. Pero sí es verdad que si siempre le das confianza, los que están en su puesto dicen, va, falle o no falle, va a seguir jugando. Y sí es verdad que si lo quitas a un jugador que para mí está siendo importante, también a mí mismo estoy diciendo, joder, un jugador importante y no lo... Entonces, bueno, esa es la lucha interna que tienes con Alberto y con alguno más, ¿eh?
Yo me reafirmo que hay que sacarlo del once, no como castigo, sino quiere decir como solución, digamos, decir, oye, estás una o dos semanas fuera y después vuelvas al equipo, creo yo, no sé.
En eso estamos de acuerdo, yo creo que Alberto tiene que salir del once del Tenerife, por lo menos este fin de semana, para que sea consciente de que sus errores tienen que ser castigados de alguna forma, claro, no se puede seguir con el mismo andar de la perrita, pero yo creo... es que estoy mirando redes sociales y veo que están matando a Garay por lo que ha dicho hoy de Alberto. A mí no me parece que Garay haya sido tampoco tan crítico con el futbolista para decir...
Y digo, a mí lo que me puede parecer más impactante de lo que ha dicho hoy López Garay es que diga que habla con él, que le atiende y que a las dos o tres semanas se le olvida o vuelve a incurrir en los mismos errores. Pero es que eso que hoy ha dicho, ha verbalizado López Garay, lo piensan otros entrenadores que han dirigido al Tenerife y que han tenido a Alberto como jugador. Y lo piensan incluso gente que está por encima de los entrenadores en el área deportiva del Tenerife ahora o que han estado. Es decir, que es algo que todo el mundo ve, que es un futbolista que si no tuviera estas lagunas de concentración y estos excesos de confianza, tendría potencial seguramente para jugar pues en un equipo con mayores aspiraciones o en una categoría superior. Pero los tiene.
Claro, ese es el problema, pero no creo que sea, es culpa de Garay que lo sigue poniendo ante esos errores, pero tampoco hay que matar a Garay porque diga esos errores que todos vemos.
Claro.
Porque Garay lo que está diciendo es lo que todo el mundo ve cada fin de semana.
En definitiva, que al chico le falta algo más de carácter en ese sentido.
Sí, sí. Lo que decimos de que si Malvasi tuviera gol sería jugador de primera, pues con Alberto es, si Alberto no tuviera esas lagunas de concentración, sería jugador de primera, pues exactamente lo mismo.
Bueno, ¿qué más cuestiones tocó el míster?
Ha hablado del Mirandés, que ha reaccionado en estas últimas jornadas.
Empezó un poco con dudas, porque esta categoría está dejándonos claro que cuesta un mundo ganar a todo el mundo, pero ahora ha enganchado dos victorias seguidas, ¿no? Sobre todo la última en Zaragoza, de forma contundente y brillante, ¿no? Hemos podido ver el partido y es un equipo que hace muchas cosas bien. Mucha gente que está llegando a la categoría y que no quiere perderla, mucha gente que tiene muchas ganas de demostrar que son jugadores válidos a la categoría y que están haciendo bien las cosas, y más en su campo. Es un campo especial por todo, con el ambiente que se vive, las dimensiones, todo, no deja de ser un campo especial, y es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Un entrenador que, bueno, tengo el placer de conocerlo porque fuimos compañeros cuando jugamos en el Atleti, y es un chico que está haciendo bien. Andoni está haciendo un buen trabajo, creo que han tenido tranquilidad en el momento más crítico, que parecía que no iban resultados, para estar tranquilos con su figura, y han enganchado dos resultados positivos que yo creo que hacen justicia a lo que están haciendo. Es un equipo peligroso.
Esa penúltima frase de que han mantenido a Iraola cuando más dudaban de su figura, a mí me ha sonado en directa, y por eso justo después le he preguntado si él estaba si él estaba tranquilo en su situación.
A ver, yo estoy tranquilo. No estoy preocupado porque yo entiendo cómo es este negocio y yo tengo claro que si los resultados no se dan, va a llegar un momento que yo no voy a seguir. O sea, yo eso soy consciente, yo sé la vida del entrenador cuál es. Tú puedes jugar muy bien, tú puedes tener muchas sensaciones positivas, que al final si no se trasladan resultados, no tiene sostén. O sea, al final va por un lado las sensaciones que puede dar el equipo y van por otro lado los números que da el equipo. Si los números son brillantes y las sensaciones son malas, llegará el momento que esto no llegue y esto al final no. Si las sensaciones son muy buenas pero esto no llega, pues llegará el día que yo no esté. Y si las sensaciones son buenas y se consigue llegar aquí, pues será el año que todos queremos que sea, ¿no? En ese sentido yo soy consciente de que va acabándose el crédito, pero lo sé porque no porque el club me lo haya dicho, sino todo lo contrario, porque escucho a los jugadores y me enorgullece escucharle, escucho al director deportivo y me demuestra que tiene confianza en mí, pero yo soy consciente de mi profesión y sé que esto va de resultados. Entonces, en ese sentido, estoy ocupado en que puedan darse pronto para que mi figura y mi sitio pues pueda mantenerlo, porque es mi ilusión y mi día a día y mi alegría, pero no soy una persona que no sea lo suficiente sensato para saber que si los resultados no llegan, mi tiempo se está agotando, ¿no?
De todas formas, esto de yo sé cómo funciona este negocio es una frase muy ultra también, ¿eh? Esto, sí, también. Esto se lo escuchamos a ultra un par de veces. Lamentablemente que está acostumbrado el hombre a unas cuantas de instituciones. Bueno, de lo que es estrictamente actualidad, ¿se nos queda algo por contar?
Yo creo que no.
No, el equipo viaja mañana a 10:30, sí. Vuelo directo a Bilbao, se ejercita por la tarde en Miranda de Ebro, no han confirmado todavía el campo de entrenamiento, y el sábado a las 5 de la tarde, pues partido en Anduba contra un Mirandés que, por cierto, es uno de los pocos equipos de segunda división que ha encajado más goles que el Tenerife. 20. A ver si lo aprovechamos.
Pues ya raro, efectivamente. Puede ser un partido de muchos goles. Sería la tentación fácil. 2:22, vamos a hacer una pausita publicitaria. Vasito de agua de Fonteide para estar bien atados. Y seguimos en directo.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Este domingo en COPE Canarias, Valencia Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Desde las 5 de la tarde te contamos una nueva cita de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan su segunda victoria de la temporada con Berto Mata y con nuestro enviado especial a tierras valencianas, Sandro Rufat.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdtoficial.
¿Me acompañas a comprar ropa?
Pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 15.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Archiauto Ford, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García y con nuestro enviado especial a Miranda de Ebro, Juanjo Ramos. Recuerda, 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagrera Canarias,
Luso Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Vamos a nuestro tiempo de análisis de todos los jueves que compartimos siempre con Luis Padilla. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y alegrándome de verte.
Pues sí, ahora que sí. Aunque me has venido un poco, bueno, amarillo, no, anaranjado he venido hoy casi, sí, pero sí, bueno. Sí. Estábamos hablando casi más de Franco que de fútbol Fernandina, que lo normal es lo contrario, que hablemos de fútbol, pero es que Franco está crisando a todo el mundo, ¿eh? Caray. Pero bueno, en fin, estábamos escuchando a López Garay, hablando de Alberto, hablando de la situación del propio López Garay. Ha estado sincero y el míster, Luis, ¿eh?
Para mí sincero y acertado, pero también entiendo los que pueden pensar que está sincero y desacertado, porque la sinceridad no se lleva mucho, se lleva la corrección más que la sinceridad. Entonces, yo estoy convencido de que lo que ha dicho en sala de prensa no es nada que no haya dicho a los jugadores. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el debate si eso gusta o no gusta, que habitualmente a muchos jugadores no les gusta. Pero sí, se agradece la sinceridad. Yo creo que es, ya te digo, sincero y acertado, pero entiendo que la gente pueda pensar lo contrario, ¿no?
Vamos debatiendo
ahora. Porque lo acostumbrado es estar correcto.
Sí. Sí. Juanjo, Cristian sí. Y yo sobre cómo gestionar la situación Alberto en este momento, ¿no? Que es una de las claves.
¿Lo mandarías
a la grada?
Yo creo que sacarlo del foco. O sea, y el otro día, más allá del error, que yo incluso considero que no es un error, sino es una irresponsabilidad, porque no es una mala acción, sino una mala decisión sobre algo. El error es que no regatea a tres jugadores. La irresponsabilidad es intentar regatear a tres jugadores en una zona donde no hay que hacerlo, ¿no? Lo que menos me gustó fue esa especie de división de opiniones, esa especie de partidarios y detractores que se creó en el mismo Liodoro a los 20 segundos, ¿no? Que unos silbaban, otros aplaudían, a la siguiente jugada pues eran más los que silbaban y más los que aplaudían, y a la siguiente jugada entonces ya eran pues más los que silbamos, más los que aplaudimos, ¿no? A ver si hubiera una obligación de manifestarse, ¿no? Y eso no es bueno. No es bueno para ni para el jugador ni para el equipo, ni colocarlo en el centro del foco.
Pero no es bueno, Luis, pero es natural. O sea, sí. Otra cosa es que eso continúe en el próximo partido. Entonces ahí ya estaríamos hablando de casi una campaña orquestada por quien sea, por un sector de aficionados, por lo que sea, en contra o a favor de Alberto. Eso ya me parecería algo más raro, pero que en un partido un jugador falle y un sector de la afición considere que ya está bien, que hay que quitarlo,
y además,
el error es grave,
en
y
el
otro
sentido,
considere que hay que animarlo porque en mitad del partido puede perjudicar al equipo, me parece que es natural, que eso
sí,
es fútbol.
En el sentido además de que la reacción viene por lo que dice el propio López Garay, de que no es el primer error,
claro,
ni el segundo, ni el tercero, y son similares, son redundantes, y un poco creo que la gente silba, que el Heliodoro lo hace muy poco a sus propios jugadores, tampoco vamos a fustigarnos, hay sitios peores, sí. La Romareda, Valencia,
bastante
peor, es verdad que no es lo ideal, pero no es tampoco el peor estadio del mundo ni nada por el estilo.
Nosotros tenemos algún capítulo es agradable recordar,
sí, pero no,
pero no son
pero son muchas veces fuera del Heliodoro,
o sí, sea
las cosas en las que
todo.
Nos tenemos que avergonzar que son varias, son fuera del Heliodoro. En el campo la gente rara vez silba, rara vez y esto es un poco por acumulación y pero yo creo que estoy con Juanjo en que eso si pasa, digamos, en caliente, o sea, tienes el error en el minuto 35, sí, pues es lógico que pase. ¿Y cuál es la solución? Yo sí lo sacaría al foco porque además deportivamente es una zona bien cubierta. O sea,
Aitor
San y Luis Milla, sí. no son, o sea, no es que venga que poner a Juanjo y a mí, que eso se dice, no, pues deja a quien sea, que la cualquier otra solución es mejor. No, son dos jugadores de gran nivel, ¿no?
Hombre, aquí hay una cosa, una de esos momentos en los que carga el diablo los acontecimientos. ¿Por qué lo digo? Porque el sábado puede jugar Aitor San, que tiene cuatro amarillas,
sí, está advertido a suspensión.
Con lo cual en el Heliodoro la próxima semana puede volver Alberto.
Sí, y que además
lo devolvemos al
tendría WhatsApp, ¿eh?
Que lo de
casa, ¿no?
Lo de ver tarjeta amarilla y Torsán no es, digamos, que fuera una sorpresa.
Es vaya, como una costumbre, sí, vamos a decirlo así. Sí, no. Y con respecto a su situación particular, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho? Un poco en ese alarde también.
Pues también es sincero, o sea, vamos a ver. Yo tengo la sensación desde fuera, no estoy dentro de la cabeza de Miguel Concepción, que sí le respaldan y que sí le respalda a Víctor Moreno y que sí le respalda a Concepción. Y creo que por la forma de actuar de Concepción en estos 13 años, de eso de hacer un año algo y si sale mal al año siguiente se hace un poco todo lo contrario, está en ese camino, ¿no? Yo creo que pesa todavía esa temporada, la última temporada de prescindir de Echeverría en la quinta jornada, de acabas con tres entrenadores, y me da que este va que López Garay en el siguiente caso, digamos que es el suyo, va a tener un margen de confianza mucho mayor, ¿no? Pero es consciente de que la voluntad, y estoy seguro además que la voluntad tanto de Víctor Moreno como de Miguel Concepción es darle un margen muy amplio de confianza, pero que al final la voluntad es esa y los resultados pueden decir lo contrario, y él pues es consciente de eso también.
Para mí, lo que dice de él mismo valida lo que dice de Alberto y de otros jugadores. Es decir, si un entrenador es capaz de decir que su crédito se está agotando porque los resultados no le acompañan, está hablando de su puesto, está poniéndose un poco en el escaparate diciendo, es que claro, si no consigo darle la vuelta a esto, me voy a ir a la calle.
Sí,
si lo dice con esa claridad...
Que no peca de sinceridad con otros y después es correcto con... consigo mismo, sino que es sincero en todas las preguntas. Y eso también hay que valorarlo.
Hay que valorárselo. Es transparente. Que no es habitual, como tú decías antes, Guillermo, efectivamente. En el fútbol estamos acostumbrados a otra cosa.
A la corrección.
Luis también lo decía, a lo políticamente correcto, ¿no? Esto no lo digas porque te puede perjudicar si luego pasa tal cosa. Bueno, pues este hombre lo dice. Y seguramente se guardará alguna cosa también, pero desde luego en su discurso me parece que para nosotros al menos, y creo que para la afición también, es agradecido.
Ahora, para mí la piedra filosofal sigue siendo decir el cómo paramos la sangría de goles encajados. Es decir, 19 goles en 12 partidos es un dato que pesa como una losa.
Sí, y porque además...
Mucho que seas el quinto mejor goleador de la categoría.
Porque se retroalimenta. Porque después de dos goles a balón parado en Vallecas, te viene una falta a balón parado, otra falta lateral, y estás, hombre, no creo que me la vayan a hacer, pero eso también te pesa. Y cuando cada error, que ya te digo, no son errores brutales, los rivales han tenido errores más graves que no hemos sabido penalizar, pero es que el Tenerife cada medio error es un gol. O sea, no hace falta que sea un error garrafal del último hombre, en este caso el portero, sino de cualquier medio centro que pierde un balón pegado a una banda o falla en un despeje. Desde la primera jornada, Zaragoza, que es un saque del portero, me parece que es un balón largo que no llega por centímetros, Alberto, en una zona inofensiva del campo, acaba siendo gol del Zaragoza, gol de Luis Suárez en esa misma jugada, ¿no? Y eso al final cuesta. Y sales con eso al campo. ¿Cómo se soluciona? Vale, lo obvio, jugando un partido que no te metan goles, armándote de confianza.
El balón parado se entrena.
Que el balón parado se entrena y se ha entrenado. Yo creo que por eso duele más, porque después de Vallecas se entrenó y se entrenó durante toda la semana y te acaban ganando en eso, ¿no? Yo creo que va a salir el equipo concentrado. Yo creo que va a haber un giro defensivo porque los equipos pasó también después de Ponferrada, que el equipo estuvo, yo creo que un par de partidos sin recibir goles porque quiso armarse defensivamente y yo creo que se va a dar ese pequeño giro a partir de ahora también.
Estábamos hablando antes de posibles alineaciones, veíamos un poco lo del cambio de Aitor en el mediocampo. ¿Ves un posible relevo también en el lateral izquierdo o no?
No estuvo bien Mazán en la jugada del gol, primero en una falta no necesaria y después me da la sensación, viéndolo en televisión, que el que remata, es verdad que remata entre Alberto y Sipsic, pero Yoda era su jugador, o por lo menos en el inicio de la jugada era su jugador. Yo creo que dentro de que es el puesto, por así decirlo, a lo mejor peor cubierto en la plantilla, me da la sensación de que López Garay tiene más confianza en Mazán que en Isma López, ¿no?
Yo creo que el único va a ser Aitor, creo, pero si entramos a discutir, desde luego, el segundo a principios de semana yo creo que hubiera sido Robert Mazán, ¿no? Luego los acontecimientos y la lista de convocados pues te llevan a pensar en que solo va a haber un cambio, porque a mí, por ejemplo, de medio campo hacia adelante, me gusta lo que vi el domingo pasado.
Sí, yo voy a coincidir. Es que de medio campo saliente poco hay que reprochar al equipo, creo yo.
Sí, estuvo Bermejo, que para mí fue el mejor en la primera parte, se cayó en la segunda parte.
Se desinfló.
Sí, no, sin errores.
Creo
pero
que era candidato
a la sustitución, a lo mejor. Sí. Pero por problemas físicos, o sea, porque a lo mejor la verdad es que en la primera parte estuvo excelente, con un desgaste tremendo. a mí, haga goles o no haga goles, Malvasi me parece que tiene que estar en el césped, porque es, digamos, el jugador más peligroso. No te digo el mejor goleador, pero sí el delantero más peligroso.
Este equipo son Milla, Malvasi y nueve más, ¿no?
Sí, Milla para mí tiene que ser, salvo que esté pues muy cansado, a lo mejor algún descanso cada 10, 12, 13 partidos, algunos minutos, pero es un jugador que en condiciones normales es básico. Ya te digo, Malvasi no creo que sea el mejor goleador del equipo, pero sí el jugador como más peligroso, el mayor generador de peligro.
No, de momento lo está haciendo, ¿eh?
No, ya, está marcando goles. Sí, sí, lleva cuatro goles.
Si la temporada mantiene más o menos este promedio, sí, sí, está en una cifra de goles aceptable, sí, para un, sí, delantero. No destacada, no, sí, llamativa, pero...
10, 11, 12 goles.
Acabar con 12, sí, 14 goles.
Una cifra buena. Sí, y sobre todo que es el que más, sí, agita.
Otra cosa es que yo creo que un equipo con aspiraciones en la categoría necesita,
sí, un 20 goles.
Un 20 goles, sí. O 2 de 15, 3 de 15, sí, más 3 que 2. Sí. Y al Tenerife le falta que también participen otros futbolistas del gol, ¿no?
Oye, antes de irnos, ¿qué te parece el tema de la huelga de fútbol femenino?
Yo sí entiendo sus reivindicaciones, sí entiendo que tampoco son unas peticiones desmesuradas. Y sí creo que es un paso más y que hay que primar, y está el argumento contrario, no es fútbol masculino, no generan lo mismo que el fútbol masculino, evidentemente no están pidiendo lo mismo que en el fútbol masculino, ¿no? Yo creo que, y es verdad que los clubes, excepto sobre todo los clubes, digamos, que no dependen de un equipo masculino, son deficitarios, porque pero bueno,
todos son deficitarios.
Sí, solo que para los que dependen del fútbol masculino.
Pero lo que no pueden, es verdad, es cobrar 650 euros. O sea, claro, el salario mínimo no pueden ser 650 euros. Arreglarlo. No sé si es tanto como piden, porque, o hay que llegar a un punto intermedio. Sí,
pero porque son, entre comillas, semiprofesionales, claro, o profesionales. Claro. Entre viajes, entrenamientos, actos publicitarios y la preparación propia de un deportista fuera del ámbito. No son deportistas las dos horas que entrenan, son deportistas las 24 horas del día.
Es todavía un salto de calidad que no, sí, es lo que era.
Y si queremos que dé ese salto de calidad, claro, aunque le cueste a los clubes, que le va a costar, porque ya pierden dinero con estos salarios, tienen que, o a través de ayudas, el Consejo Superior de Deportes a lo mejor tiene que primar por encima incluso de lo que genere el fútbol femenino, tiene que primarlo para que dentro de un tiempo pueda generar y pueda auto, digamos,
para que sea autosuficiente.
Perfecto. Luis, gracias como siempre.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Amigos, 2:38, vamos a una pausa publicitaria.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este sábado no vale otra que la victoria.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Mirandés, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules necesitan una victoria para cortar la mala racha y te lo contamos con
Guillermo García,
Cristian García y con nuestro enviado especial a Miranda de Ebro, Juanjo Ramos. Recuerda, 105.1, 93.7, 99.0 y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagrera Canarias,
Luso Hogar Tenerife
y Cerámica Tacoronte.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide. Mucho más que limpieza.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En Lo Rotaba.
Cuando encuentras una canción que te enamora, no puedes dejar de escucharla. En McDonald's hemos hecho la canción definitiva para los amantes del pollo. Llega American Style Chicken, música para los oídos de los polloganos. El nuevo sabor de McDonald's, pollo al estilo sureño, crujiente por fuera y jugoso por dentro. No hay pollo igual, solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Este domingo en COPE Canarias, Valencia Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Desde las 5 de la tarde te contamos una nueva cita de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan su segunda victoria de la temporada con Berto Mata y con nuestro enviado especial a tierras valencianas, Sandro Rufat.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Hablamos del Granadilla, ya contábamos en titulares esa noticia de que la guardameta Annalisa Cáceres, la venezolana, va a estar con la vino tinto, con la selección absoluta, y bueno, siempre es bueno que se valoren a las jugadoras de nuestro equipo. Tenemos en línea al míster, a David Amaral. Don David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes, hombre.
¿Cómo estamos, amigo?
Bien, ahí vamos.
Bueno, pensando el partido del Valencia el próximo domingo, ¿no?
Sí, un poco entre esto de lo de la huelga, sí. Y está, bueno, un poco nos ha desorientado un poco, pero bueno, nos hemos centrado en los entrenamientos y concretamente, como esto va a ir un poquito para más allá, ojalá no sea así.
Esto de la huelga es una distracción de la que no gusta a los entrenadores, ¿no, David? Me imagino.
Yo creo que ni los entrenadores, ni los aficionados, ni al club, ni las propias jugadoras. No gusta a nadie. Todas las huelgas, independientemente de que se reclaman los derechos, que yo creo que son necesarios, pero no gusta a nadie.
Oye, y aparte de todo esto, después de las reuniones de la semana pasada, la llegada a IOSE esta semana, ¿está la cosa más tranquila, vamos a decirlo así, o no?
No, Guillermo, lo que pasa es que las cosas, al final hay que contrastarlas, saber exactamente las dos versiones, y no es jugadoras que si dicen que no, eso no, ni tampoco un grupo es uno, dos, tres, eso no es un grupo. Se pueden haber, pues, diferentes criterios de desavenencia y tal, pueden haber, pero eso no está reñido con el tema de que están en contra del míster y esa tontería, eso me parece a mí ilógico. Pero bueno, hay obligaciones y derechos, hay líneas que no se pueden pasar y punto. Y esto un poco
lo importante es que lo que hubiera se arregle, quiero decir.
Eso, esa es la clave.
Que haya una buena convivencia.
Indudablemente, sí, pero eso no significa que para que haya una buena convivencia o porque se arregle es... Lailo, no creo que sea, entonces vamos a ser serios, queremos ser profesionales de verdad, vamos a ser profesionales, poco a poco vamos a ser profesionales. Y solamente mi mensaje es ayudar a ser profesionales, ayudar, como puede tener la idea del club, y lo que rodeamos esto es darle esa idea a la jugadora, que le va a venir bien, fíjate tú si le viene bien, pues ya es otra cosa más a favor de ella, pues ella misma está reclamando, pues ser profesionales, ¿verdad? Esos son los convenios. Pero bueno, al final, como en toda la familia, siempre hay cualquier cosita que luego pues se arregla tranquilamente, pero no es de desvirtuarla como se ha desvirtuado, ¿no?
David, buenas tardes. ¿Qué tal? Me gustaría preguntarte si está tardando más de lo que pensabas esa adaptación al profesionalismo o va dentro de los plazos que más o menos creías que se iban a dar.
Pues cuesta porque realmente estamos partiendo, ya no te digo que vayamos nosotros a ser un poco el no va más y tal, no, pero estamos partiendo de que hay muchas dificultades, empezando por los horarios que lo hemos ido cambiando de los entrenamientos. Nosotros no podemos compartir un campo de fútbol un equipo aficionado, medio campo para cada uno.
El tema de instalaciones sigue siendo la gran asignatura pendiente para el club, ¿no? Me imagino.
Claro, pero eso vas por ahí, tenemos nosotros entrenamientos, pues endurecerlos cada vez más, aplicar cosas más, tácticas, técnicas, todo. y eso al final conduce para muchas cosas, pues que el tiempo se alarga, a lo mejor los resultados no ayudan mucho, pero lo que tienes que buscar dentro de lo que cabe es que el equipo sea competitivo, y un equipo competitivo, nosotros lo hemos sido, salvo el partido de Sevilla, donde no es que las chicas no hayan puesto tal, sino que hemos jugado, como decía la frase famosa de Benjamín Tosa, pollo sin cabeza. Sí. Pues un poco se nos pareció a nosotros, ese partido a nosotros. Pero siempre hemos sido competitivas y la verdad que yo estoy en ese aspecto súper orgulloso de ella. Pero nosotros tenemos que avanzar, seguir avanzando. Y bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que todas estas corrientes, al final, Juanjo, Guillermo, la gente aprovecha, gente interesada, diciendo cosas, que realmente siempre he dicho yo que esas cosas hay que contrastarlas siempre. Y bueno, pues al final es lo que hay.
Bueno, no tenemos mucho más tiempo. A ver si otro día hablamos con tranquilidad. David, toda la suerte del mundo para Valencia el domingo, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo mucho. Saludos. Vamos a una pausa que tenemos que hablar de baloncesto y nos espera Niano Cabrera.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este mes, ahórrate el IHIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien. Todo este mes, sin IHIC. Sin IHIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de aquí.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Arrancan los motores y el semáforo se pone naranja.
Corre y haz tu mejor tiempo. En Steel tienes lo que hay que tener. Cortasetos, motosierras, cortacéspedes y todo para el jardín. Y ahora, con las mejores ofertas. Encuentra tu especialista del jardín en
Sagrera Canarias o en www.sagreracanarias.es.
Este domingo en COPE Canarias, Valencia Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Desde las 5 de la tarde te contamos una nueva cita de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan su segunda victoria de la temporada con Berto Mata y con nuestro enviado especial a tierras valencianas, Sandro Rufat.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Inespol Academia Capella, desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Tiempo para el baloncesto con muchas cosas que contar en torno al Club Baloncesto Canarias. Ya están las entradas a la venta para el Peristeri, siguiente cita europea. Tenemos partido el domingo frente al Baskonia. Pero esta semana hemos estado evidentemente pendientes del mercado. Ya está la U Conatel, jugador francés en la isla de Tenerife, y ha pasado el reconocimiento médico. Y bueno, pues supongo que ya podrá estar disponible para Chus y Berreta de querer ese partido frente al conjunto baskonista. Tenemos línea directa con el gerente de la entidad urinera, con Aniano Cabrera. Aniano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Aquí en medio del entrenamiento.
Contento de la incorporación de... No sé si es Konaté o Konate, no sé muy bien cómo se pronuncia realmente.
Pues la verdad que tampoco me he puesto mucho, pero Konate.
Vamos Konate. A darle Konate de momento, sin el acento. Sí. Bueno, sí. ¿Contento con esta incorporación, Aniano?
Sí, bueno, estaba claro que con la salida de Kai y la salida de Pablo nos faltaba la incorporación de algunos jugadores. Se nos ha presentado la posibilidad de poder contratar un buen alero que nos libere una plaza de americano para cualquier movimiento que podamos hacer en el futuro.
Sí.
Y bueno, pues también un jugador que ya ha jugado dos temporadas en Nanterre, que es uno de los buenos equipos en Europa y que ha jugado en Champions, con lo cual también pues nos puede ayudar a competir lo que es en la Champions League y luego aparte de su adaptación a la Liga CD. Y bueno, pues un jugador que creemos que va en proyección a un ascendente y y bueno, un buen jugador con tono físico que nos ayudará a seguir manteniendo
bastante atlético, y, parece, ¿no?
Sí, y sobre todo, bueno, pues creemos que la faceta defensiva es muy buen jugador.
Sí.
Y uno de los objetivos que nos hemos marcado este año es intentar, pues, en la faceta defensiva, pues, mejorar todo lo que podamos para poder sacar partidos, que es lo importante.
Pero vamos, cuando vemos que es mejor defensor, por ejemplo, de la Liga Francesa el año pasado, no significa que sea un hombre ofensivamente corto, sino que es un jugador completo, digamos, podemos decirlo así, ¿o no?
Sí, bueno, también viene de jugar en Nanterre, que es un equipo que jugaba con muchos jugadores que podían jugar al 2, al 3, al 4. Tenía esas posiciones, tenía un equipo que a la vez ha tenido muy buenos porcentajes en tiro de 3, que era el caso de la U, que también tiene un 30%+ en tiro de 3, con lo cual ahí nos puede dar también una ventaja en el tiro exterior, pero sobre todo pues también que era un jugador que comparte la pelota, pasa bien, y sobre todo en el terreno defensivo, pues lo atlético que es, pues le permite rebotear y poder defender a jugadores de otros equipos, a los buenos atacantes del otro equipo, que es la idea, que junto con Sasu Salin, Alex López, Ife, pues podamos mejorar ahí también en la faceta exterior y intentar, si no somos capaces de meter muchos puntos, pues que podamos restar la anotación de otros equipos.
La pregunta que se pueden estar haciendo muchos aficionados orineros ahora mismo, Niano, es ¿qué va a pasar con la otra baja, la de Pablo Aguilar? No tienen prisa en principio hasta que no encuentren el perfil que realmente quieren, ¿no?
No, estamos mirando, estamos buscando la mejor opción posible y de momento lo que se nos ha ofrecido, hemos visto, pues no es lo que creemos que nos puede dar un salto a mejorar lo que tenemos. Y bueno, está claro que tenemos a Darío para jugar al 5 y lo estamos utilizando al 4. Tomás Hielo aún está en proceso de recuperar de la grave lesión que tuvo la temporada pasada. Y bueno, y Alex Suárez pues nos está dando un buen rendimiento, y también tenemos que sumar que también tenemos a Dani Díez, que nos puede ayudar. Uh-huh. Bueno, eso es lo bueno de intentar tener una plantilla compensada. Lo único que sí es verdad que si en la mente el aficionado está a los 15 puntos o 12 puntos de Abromaiti, no los tenemos, pero tenemos los 18 de Semadini, que el año pasado con Corto no los teníamos. Entonces, bueno, el equipo cambia un poquito la idea, pero lo importante no es el jugador, sino el colectivo y que podamos sumar victorias.
Alex Suárez, que por cierto venía con contrato temporal a principio de temporada y ha sido titular en varios partidos, ¿no?
Sí, porque como te decía, intentamos sacar victorias, y el que mejor está, que el entrenador va a contar con él, y por supuesto eso está ganando. Chus no regala nada. Él está haciendo un buen trabajo, y el otro día en el partido contra Mornar, hay un momento que mete un triple que es clave en el partido para abrir una brecha final y poder sacar una victoria fuera de casa.
¿El equipo aniano está más o menos donde debería estar a estas alturas de competición? Hablo de la Liga Endesa. A lo mejor quizás salvo esa derrota inicial de Bilbao Basket, ¿o no?
No hubiéramos ganado Málaga, entonces estaríamos igual. Yo creo que estamos donde los resultados que hemos tenido, que son bastante buenos. Yo creo que estamos exactamente igual que en la jornada 5 la temporada pasada, y con una plantilla totalmente nueva y con dos jugadores que estaban llamados a ser el 3 y el 4 titular, que no están ahora mismo en el equipo, con lo cual creo que ahora mismo la clasificación, puesto que estamos y las victorias que tenemos, pues son las que hemos podido conseguir. Estamos, hombre, todos nos queríamos tener más. Yo más que el partido de Bilbao, creo que tuve más opciones de ganar en el partido de Real Madrid en casa. Que si al final la una de las dos antideportivas, la segunda, que es la que más fue, lo que nos habían pitado, pues hubiéramos estado mejor con una victoria más en el casillero, pero no se produjo y ya pasó y no podemos estar mirando para atrás.
¿Te sorprende el buen comienzo de equipos como Burgos o como incluso Casa de Monzaragoza?
Bueno, hay que ver con quién estás enfrentado y en qué momento estás enfrentado. Claro que el calendario también, pues nosotros en esas primeras 5 jornadas pues ya hemos quitado a Real Madrid y Unicaja. Por ejemplo, equipos como Burgos todavía no han jugado ni contra Madrid ni contra Unicaja. Entonces, bueno, al final pues el calendario va llegando. Lo que sí es cierto es que esas victorias iniciales te van dando una confianza que a lo mejor si tú no las tienes te cuesta un poquito más y te cuesta arrancar. Pero el calendario viene en el momento y habrá momentos que vendrá mejor y momentos que vendrá. Pero bueno, sí hemos visto que es una liga muy, muy igualada y que creemos que Madrid y Barcelona van a estar un peldaño por encima de todos y el resto pues vamos a estar todos
y después
ahí.
Después la Copa va a estar más cara que nunca, yo creo, porque se han unido a la fiesta un par de
cada años. Cada año está más cara, porque sí. El año pasado Manresa tenía clasificación para la Copa y se quedó fuera.
Sí.
El año anterior Gran Canaria no se había clasificado, pero por organizador también entró. Entonces, bueno, en los dos últimos años pues va mejorando mucho nivel de la liga y también los ascensos y descensos, pues quieras o no, en la inversión de los equipos en plantillas ha sido mayor.
No, está claro. Está claro que cada año se pone más cara la cosa porque cada vez hay más equipos que están invirtiendo y que están creciendo la competición. Bueno, pues esperemos a ver si llega un segundo fichaje, que por lo menos puede ser americano, que eso yo creo que es un dato también interesante de la contratación de Alau Konate.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Despedimos a Nero Cabrera, nos quedamos con nuestro espacio dedicado a la fundación, con una actividad, Juanjo, realmente interesante ayer con Carlos Ruiz, con Luis Milla, con Aitor Sanz en Candelaria, ¿no?
Y con Alex Bermejo, los cuatro estuvieron sí. En la zona joven de Candelaria, en ese Sembrando Identidad, que se haya inventado el Club Deportivo Tenerife, su área de marketing también, para que vaya... de alguna forma regando de tinerfeñismo toda la isla y contando un poco la iniciativa del Club Deportivo Tenerife y sus valores, ¿no?
Sembramos identidad con los chicos de Candelaria y nos escucha su concejal de deportes, Manolo Pestano. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que una muy agradable actividad ayer para los niños y niñas de Candelaria, ¿no?
Pues sí, la verdad que un acto muy emotivo para los jóvenes y también para los técnicos y los monitores. Yo no sé quién los escuchaba con mayor atención, si las más de 150 niños de la Escuela Municipal de Fútbol, acompañados por todos sus técnicos y monitores, y la verdad que fue un acto muy bonito. Incluso los padres tuvieron que esperar por fuera porque no teníamos tanto aforo en la instalación de la zona joven. Y bueno, felicitar al Tenerife por esta buena iniciativa, porque creo que acerca al club con la sociedad y también recíprocamente es nuestro referente en el deporte más masivo que hay actualmente, que es el fútbol. Y bueno, creo que da respuesta a una demanda, que es que el club y los jugadores se acerquen a los seguidores, a los niños y a los padres. Y bueno, por eso desde el ayuntamiento felicitamos esta iniciativa.
Los chiquillos tuvieron la oportunidad de hacerles algunas preguntas también a los futbolistas del Tenerife, ¿no? ¿Alguna sigue complicada o no?
Bueno, sí, hubo una de un niño de apenas 5 o 6 años, sí, que le preguntó a uno de los jugadores que se había marcado algún gol en los últimos partidos. No recuerdo quién fue el jugador que marcó este fin de semana y que estuvo con nosotros. Y después cuando el jugador le dice que sí, le dice él que cómo es posible, porque el niño dice que lo había visto sentado en el banquillo. Entonces, bueno, hubo ciertas risas, pero la verdad que muy bien, y sobre todo también porque los niños de manera espontánea hagan preguntas. Creo que también está la comunicación lingüística a los jóvenes, creo que es un factor que hay que mejorar. Y bueno, eso, que se decidan a saludar a sus jugadores, y también que los jugadores hablen de los valores tan necesarios en nuestra sociedad, del respeto, humildad, tolerancia, sacrificio. Y bueno, también hablaron de su trayectoria deportiva en los distintos clubes, y bueno, y también aconsejaron a los jóvenes en el futuro de lo importante de los estudios, de enseñar, de no cesar en el empeño en realizar algunos de sus objetivos. Y bueno, creo que fue un acto breve, prácticamente 45 minutos, una hora, pero bueno, que consiguió todos los objetivos que se pretendía.
Y ustedes encantados, ¿no?, de recibir al Tenerife en Candelaria.
Sí, nosotros la verdad que el Tenerife, también tenemos el Campus Sum aquí en nuestro municipio, tenemos muy buena relación con ellos, la verdad que han hecho muchas actividades, y sí, nosotros encantados, siempre han contado con las puertas abiertas, y animarlos y desearles la mejor de las temporadas, y también que hayan pensado en Candelaria como uno de los primeros municipios donde se ha llevado a cabo este proyecto, que honestamente, y lo digo de corazón, creo que es una muy buena iniciativa y muy demandada, y que creo que se debió haber hecho hace ya tiempo, pero bueno, nunca es tarde, y eso, felicitarlos y agradecerles que pensaran en Candelaria.
Vamos, que hay una relación fluida, por lo que veo, y una relación fructífera en el tiempo entre el municipio de Candelaria y el Club Deportivo de Tenerife, ¿no?
Sí, espero que así sea, mantenida últimamente, y ya digo, sobre todo en el fomento del deporte y los valores en la base, se ha ido cimentando poco a poco, ya son dos ediciones la del Campus Suma, en muchas ocasiones vienen a dar charla a los alumnos, a los niños y padres de la Escuela Municipal de Fútbol, y la verdad es que muy buena sintonía, esperemos que se mejore y que perdure en el tiempo.
Uh-huh. Pues celebramos que esta actividad haya tenido éxito. Más de 150 niños y niñas que ayer estuvieron en Candelaria con los jugadores del Tenerife. Y bueno, evidentemente hay que sembrar identidad, como no podía ser de otra forma, siempre, siempre blanquiazul. Don, ¿algo más, Manolo? ¿Qué querías añadir?
No, eso, que corroboraba tus palabras, que agradecerle a ustedes la repercusión en los medios que le dan y la buena iniciativa al Tenerife. y bueno, y esperemos que lo disfruten también otros ayuntamientos de la isla, que se lo merecen tanto como nosotros.
A ver si sirve para ver algún chiquillo de Candelaria próximamente vistiendo la camiseta del primer equipo, hombre, que no estaría mal, ¿no?
Sí, esperemos. El último chico que salió de la escuela que se incorporó es Kirian, pero que está en la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero bueno, le deseamos el mismo éxito tanto juegue en Tenerife como en Las Palmas.
Manolo Pestano, concejal de Deportes de Candelaria, gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Nos vamos. Mañana más deporte a las 2. Sean felices. Buenas tardes.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Iba a ser discreto. Dijo la ministra Delgado que iba a ser discreto.